sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también nos puedes escuchar por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 14 de abril del año 2023 hemos preparado y grabado este programa con el tema Caravana y Encuentro Internacional, el Sur Resiste 2023. Y en este programa les vamos a leer y a comentar pues los comunicados de esta caravana y también pues los recordatorios que ha habido sobre esta caravana y encuentro internacional que va a comenzar precisamente a finales de este mes, el 25 de abril, en Pijijiapan, Tonalá, Chiapas, recorrerá el istmo de Tehuantepec de sur a norte y luego la península de Yucatán para culminar en San Cristóbal de las Casas con un encuentro internacional el 6 y 7 de mayo. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, donde también tendremos música y al final algunos recordatorios y noticias. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar de la Caravana y Encuentro Internacional El Sur Resiste 2023, que esta caravana pues va a ser un recorrido de sur a norte del Istmo de Tehuantepec y luego se seguirá por la península de Yucatán para pues culminar en Chiapas. Empieza el 25 de abril en Pijijiapan, Tonalá, Chiapas. Luego sigue el 26, pasará por Puente Madera, Oaxaca, el 27 por Huichicobi, Oaxaca, el 28 por Otiapán, Veracruz, el 29 por Villahermosa, El Bosque, Tabasco, el 30 por Candelaria, Campeche. En mayo, el 1 de mayo, estará en Valladolid, Yucatán, el 2 de mayo, Carrillo Puerto, Quintana Roo, el 3 en Espujil, Campeche y el 4 en Palenque, Chiapas. Llegará el 5 a San Cristóbal de las Casas y el 6 y el 7 será el encuentro internacional en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Sidesi. Y bien, esta caravana y encuentro internacional, el Sur Resiste 2023, bueno, pues supimos de ella debido al comunicado: no habrá paisaje después de la transformación, la UB. Este comunicado fue dado a conocer el 25 de mayo del año pasado y luego le siguieron dos comunicados más. Y dada la importancia de este comunicado, bueno, a continuación pues se los vamos a compartir. No habrá paisaje después de la transformación. La UB. Uno de tres. La UB. Nuestras abuelas y abuelos fueron los primeros que anduvieron estas tierras. Conocieron sus caminos, árboles, plantas, trazaron rutas y se encontraron entre pueblos distintos, a veces enemistados, a veces compartiendo el hacer del territorio, otras como hermanos o familia. De ellos aprendimos que lo que habita no es solo naturaleza y que la UB está repleto de otros seres que se cruzan de vez en vez en los caminos, las milpas, las cuevas, el agua, el mar, para hacer presente su voz. Aprendimos, pues, a escuchar y que a ella se le conoce andándola. Así es como se descubre la forma tan íntima en la que estamos relacionados. Aunque nuestros pueblos sean distintos, lo que sucede en un lugar irremediablemente afecta a otros. Nil Tie. La UB, tierra angosta, es como se nombra en Tixaxá a esta región conocida como Istmo de Tehuantepec, que se encuentra en el extremo oriental del estado de Oaxaca y al sur de Veracruz, abarcando al oriente algunas porciones de Chiapas y Tabasco. La UB es, como su nombre lo indica, la zona más angosta entre los mares del Golfo de México y del Océano Pacífico, separados por un estrecho de tierra de 300 kilómetros. En la UB se encuentra una inmensa diversidad natural. En sus bosques y selvas se albergan 10 ecosistemas diferentes que representan el 10% total de la biodiversidad del planeta. Sus macizos boscosos son los encargados de regular la diversidad de climas presentes y son el punto de encuentro de millones de plantas y animales, uniendo el hemisferio norte con el sur, con la flora y fauna del trópico seco del Pacífico con la del trópico húmedo del Atlántico. Desde la parte norte de la UB, en la Sierra de Santa Marta o Sierra de los Tuxtlas, se encuentra 940 especies de plantas, 80 helechos, más de 1.200 especies de insectos, 122 especies de reptiles y anfibios, más de 440 especies de aves y 115 especies de mamíferos. Y esto solo de las especies descubiertas a la fecha. Esta zona se encuentra bañada por el río Papaloapan, cuyas redes fluviales desembocan en los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y parte del sistema Grijalva, Usumacinta, formando durante su camino estuarios, meandros, manglares, ciénagas y pantanos, y es resguardada por los pueblos Tandundayí y Nahuas. En la parte central de la UB se encuentra la selva de los Chimalapas, donde abunda una inmensa riqueza de flora y fauna que hace de esta selva una ecorregión interdependiente en sí misma. En esta habitan 445 especies de mariposas diurnas, 149 especies de mamíferos, lo cual equivale al 32% del total nacional de estas especies. Además, se encuentran 464 especies de aves, lo que equivale a un tercio del total en el país, 54 de anfibios y 105 especies de reptiles. Esta selva por sí sola alberga casi un tercio de la biodiversidad total del país. Además, en estas tierras se produce naturalmente el 40% de todos los escurrimientos de agua superficial, es decir, ríos y arroyos de México. La selva de los Chimalapas, la Sierra de Santa Marta y el Uxmalpa en su conjunto cuenta con diversos tipos de ecosistemas que van de bosques de clima templado, bosques de niebla, selvas tropicales húmedas, los cuales forman parte del último relicto de selvas en buen estado de conservación de Mesoamérica. Esta variedad de ecorregiones presentes en la UV constituyen parte de la zona de máxima concentración de la diversidad vegetal en México y de uno de los grandes centros de endemismo florístico del área cultural conocida como Mesoamérica. El correr de estas aguas termina en las planicies costeras del Golfo de Tehuantepec, habitado por pueblos Binisá, Angpon, Ayuk y Esluhia, Xanuc. En el extremo sur de la UV se forman suelos fértiles que favorecen el desarrollo de la vegetación del Istmo Sur y que desembocan finalmente en los sistemas lagunares costeros, los mayores del Pacífico Sur mexicano, entre los que sobresalen la Laguna Superior e Inferior y Mar Tilemé, habitadas por el pueblo Icoc, que moldean el territorio de esta última parte del litoral. Pero sabemos, y nos consta, que la UV no es una región prístina y paradisiaca. Ya oímos y leímos a los grandes defensores del Mesías escribiendo y balbuceando. ¿En dónde ven toda esa vegetación? ¿Son ecologistas o ambientalistas pagados por la mafia del poder? ¿Dónde estaban cuando Obrador era del PRI? Ah, no, esto último no. Y un sinfín de etcétera. Por eso respondemos como han dicho los hermanos zapatistas. Ya no hay debate. Lo sabemos. Este territorio es un campo agonizante por los diversos emprendimientos de progreso y desarrollo que los finqueros del pasado han realizado. La Yupe, con su amplia riqueza natural, ha cambiado su paisaje. Se ha deteriorado por la explotación de mantos petroleros y azufreros, por el aumento de la capacidad de refinación del crudo en sus dos costas, el establecimiento de grandes complejos petroquímicos, la instalación y operación de un complejo sistema de transportes, gasoductos y oleoductos, el crecimiento de la zona urbana y del corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán. A esto se han sumado los sistemas de transporte de carga pesada, terrestres y marítimos, para conectar a regiones petroleras desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, que se conectan a su vez con las regiones petroleras del norte de Chiapas, Tabasco y Campeche. Además de la ganaderización extensiva concentrada en el sur de Veracruz y gran parte de Tabasco, la expansión de una agricultura intensiva tecnificada y de plantaciones forestales comerciales, el uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes sintéticos y la explotación maderera han hecho mella en los bosques y selvas. Se han devastado docenas de miles de hectáreas de selvas tropicales húmedas y más del 80% de los ecosistemas de humedales en el delta del río Coatzacoalcos, donde se suma la contaminación del aire, suelo y sobre todo de los cuerpos de agua, debido a las refinerías y al uso industrial del suelo. Ocurre lo mismo en el río Tonalá, en la laguna del Ostión y en las aguas del litoral del Istmo Norte, que reciben fuertes descargas bacterianas y microbianas derivadas de las aguas negras de uso humano para hidrocarburos y de metales pesados. Todo esto lo sabemos. Y desde siempre lo denunciamos y nos hemos enfrentado a ello, así como a los finqueros encargados de llevar a cabo este progreso y desarrollo, que hoy tiene sus consecuencias a lo largo de todo la lluvia. Es por ello que hoy, con el nuevo finquero que responde al mismo capataz al que respondieron sus antecesores, continuamos apareciendo y nombrando esta biodiversidad que constituye nuestro territorio y que nuevamente se encuentra en riesgo. Nuestra diversidad de ecorregiones no son solo parte de un paisaje agonizante, no. La Yuve también es vida, son historias, cuentos, mitos y leyendas. Son palabras andantes y pasos que conversan. Somos abuelas, abuelos, madres, padres, hijos, hijas y nietos y nietas. Somos tejidos que cuentan el pasado para seguir viviendo el presente. Son las fiestas que nos recuerdan que, a pesar de las adversidades, el reunirnos, convivir y compartir sigue siendo parte fundamental de nuestras vidas. Son pasiones, peregrinaciones a nuestros cerros y al mar, sagrados para nosotras, nosotros, que aquí habitamos. Son las flores que en el panteón y en nuestros altares nos conectan con nuestros ancestros. Son cuidadores de la montaña andando en la selva. Son andantes nadando los humedales costeros y brazos trazando las redes fluviales. La Yuve lo constituimos raíces históricas profundas. Somos los Mocaya, gente de maíz, que hace 3.600 años aquí habitaron y que hoy somos los las Angpon, Soques, Ayuk, Mijes y Tanundayi, Popolucas. Hemos echado raíz e historia aquí nosotros las los Vinizá, Zapotecas, Icots, Huaves, Slughuala, Xanuc, Xontales, Odeput, Soques de Chiapas y los las Yocotán, Chontales de Tabasco. Estamos presentes aquí el pueblo afromexicano. Nos acompañan también nuestros hermanos Sayumi, Chinantecos, Hachuta Enim, Mazatecos, Ñundao, Mixtecos y los las Patsikpop, Tzotziles. Pueblos que fueron desplazados de sus territorios por los finqueros del pasado, que fueron arrebatados de sus tierras para ser empleados como fuerza de trabajo y que entregaron sus tierras a los capataces que hoy se nos presentan como amigos. Los primeros pasos y las primeras voces que caminaron este territorio continúan andando. Está representado en los pluriversos que hoy tenemos memoria, que conservamos en la narración que nuestros ancestros, ancestras nos dejaron. Somos los pueblos que sabemos que nuestra existencia es una urdimbre de múltiples cuerpos. Cuerpos que han sabido mantener y proteger esta inmensa biodiversidad que, en plena crisis climática y medioambiental, aún representa nuestra tierra. Somos las alternativas y estamos vivas. Hoy nuevamente la Yuve y nosotros, que somos parte orgánica de ella, debemos estar alerta, ya que el nuevo finquero que ocupa la silla presidencial quiere fragmentar nuestro territorio para entregarlo a los capataces a los que realmente representa. Porque si los dejamos avanzar, ellos vendrán a despojarnos de la tierra, la memoria, cerrarnos los oídos y el corazón para no escuchar las voces que como presagio nos advierten. Es hora de caminar con mucho cuidado. Desde la región del Istmo de Tehuantepec, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Nota: el título de este escrito en tres partes, tomado como referencia al lanzado por el Submoy y Galeano el 3 de marzo de 2022. Y bueno, aquí sí voy a hacer un paréntesis porque en este comunicado al que están haciendo referencia y en el cual se inspiraron para poner título a este comunicado que acabamos de escuchar, bueno, se inspiran en un comunicado que publicó el 3 de marzo del año pasado, del 2022, el subcomandante insurgente Moisés y el subgaleano, que se llamaba No habrá paisaje después de la batalla y que hablaba sobre la invasión del ejército ruso a Ucrania, donde, bueno, pues se pedía la paz y también pues invitaba a hacer acciones concretas para buscar la paz. Y bueno, en esto nos dice este comunicado que se inspiraron para ponerle precisamente este título a este comunicado, que es No habrá paisaje después de la transformación. Cambió la palabra batalla por la de transformación. Y bueno, a continuación nos explican el por qué le pusieron este título. Dicen, ¿por qué? Como bien está especificado en el comunicado del EZLN, pasada la invasión, no habrá entonces quien dé cuenta del paisaje. La guerra, a la que hacen referencia los compas zapatistas en su comunicado, comparte con la transformación que el corredor interoceánico pretende para el istmo, pues también aquí en la UV hay intereses de gran capital en juego por ambos lados. Hay intervenciones, invasiones, destrucciones buenas, las buenas son las que realizan sus afines, y quienes ganan son los grandes consorcios armamentistas y los grandes capitales que ven la oportunidad para conquistar, destruir, reconstruir territorios, es decir, crear nuevos mercados de mercancías y de consumidores de personas. Es por esto que no habrá paisaje después de la transformación. Y bien, hasta aquí vamos a dejar este primer comunicado y vamos a una pausa musical y regresamos.
Se lo llevaron todos los sueños, los campos, la infancia. Se lo llevaron todo al bosque. Bajo mil lanzas marcaron los pasos del camino con furia y cimentaron la desgracia. Se lo llevaron todo, dejaron mi cuerpo llorando a la luna como un fruto vacío, rebosando negrura en la oscuridad del tiempo, nadando en las dunas. Se lo llevaron todo y robaron la voz del pueblo, a golpe de cruces, a golpe de odio, a golpe de miedo. Se lo llevaron todo, pero no pudieron atrapar la inmensidad del mar del cielo. Se lo llevaron casi todo menos tus manos en mi cuello, menos todos los besos almacenados en invierno. Se lo llevaron casi todo menos los años eternos, respirando sin fragmentar el tiempo. Las tardes del otoño, menos la amplia primavera, palpitando en cada poro. Se lo llevaron todo y robaron la voz del pueblo, a golpe de cruces, a golpe de odio, a golpe de miedo. Se lo llevaron todo, pero no pudieron atrapar la inmensidad del mar del cielo. Se lo llevaron todo y robaron la voz del pueblo. A golpe de cruces, a golpe de odio, a golpe de miedo. Thank you.
Bien, continuamos con el programa de radio y ahora vamos a, pues, a compartirles, a platicarles y a leerles algunos párrafos del siguiente comunicado. No habrá paisaje después de la transformación. La carrera por el Istmo de Tehuantepec, este ya fue dado a conocer el 1 de junio del año pasado, del año 2022, y en este comunicado, básicamente, pues nos advierten y nos hablan sobre el monstruo que se nos viene encima. Así es como describen las grandes transformaciones que están proyectadas en el Istmo de Tehuantepec. Y en este comunicado mencionan unas frases de Woodrow Wilson, que en 1970 dijo: un país es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido. Y dice en este comunicado que efectivamente las rutas comerciales pues responden a esta política de acumulación capitalista. Y mencionan como ejemplo pues todos los casos en los que ha habido estas rutas comerciales, por ejemplo el Canal de Panamá y el Canal de Suez. Y también mencionan el caso de Ucrania, que menciona este comunicado que es el escenario de disputa entre los imperialismos estadounidense, ruso y chino, que en su afán de dominación destruyen y moldean territorios que les son ajenos, por encima de todo, por encima de todas, todos. Toda expansión geopolítica se acompaña de una considerable presencia militar que se vuelve un factor necesario para el control económico y político del capital en determinado territorio. Así lo vemos también nosotros. Así lo ven también nuestras hermanas y hermanos mayas en la península de Yucatán. Y dice más adelante, nuestros territorios no son ajenos a esta urgencia y reacomodo geopolítico que a nivel internacional se disputan en estos momentos en el tablero denominado Ucrania y que antes fue Panamá, Suez, Malaca, Irak, Hormuz y tantos más. Así es como menciona cómo geopolíticamente y cómo pues capitales extranjeros y sobre todo los estadounidenses están interesados en invertir en el Istmo, en esta zona del Istmo de Tehuantepec y también en el llamado tren, en el corredor del llamado Tren Maya. Y bueno, aquí les vamos a recomendar nuevamente un estudio que se llama el documento El Istmo en Riesgo, de la investigadora Ana Esther Ceseña, que junto con un equipo de investigadores, pues hacen un análisis del territorio que representa el Istmo de Tehuantepec, el megaproyecto del llamado Proyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sus afectaciones, sus 10 polos de desarrollo para el bienestar, y también la visión geopolítica que representa el Istmo de Tehuantepec. Y sobre todo menciona este documento que este Istmo de Tehuantepec pues va a ser como a cumplir la misión, digamos, de lo que hace el Canal de Panamá. Es más bien como un complemento, dado que, pues, dada la el tráfico tan intenso que hay en el Canal de Panamá, su saturación, bueno, pues ese paso es muy importante y crucial, y el Istmo, pues lo ven también que va a cumplir esa función que tiene el Canal de Panamá. Pero como el Canal de Panamá está tan saturado, bueno, pues el Istmo se pretende que aparte de ser un cruce de mercancías, también haya pues una zona maquiladora con vocaciones, cada polo de desarrollo que se pretende ahí. Pues sí, este documento, el Istmo de En Riesgo, ya lo hemos comentado en otros programas, pero se puede encontrar en la página geopolitica.iis.unam.mx. Esto del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y si no, pues busque en el buscador por internet el Istmo en Riesgo, un importante documento necesario para poder entender lo que representa el Istmo de Tehuantepec. Y también sobre el Tren Maya, en otro programa, hemos recomendado el libro Pueblos y Territorios frente al Tren Maya, escenarios sociales, económicos y culturales, donde diversos investigadores e investigadoras pues analizan pues los diferentes impactos que va a tener pues este proyecto del llamado Tren Maya. Bien, regresando al comunicado, no habrá paisaje después de la transformación. La carrera por el Istmo de Tehuantepec, el segundo comunicado, también menciona pues cómo el embajador Ken Salazar de los Estados Unidos pues entra y sale en Palacio Nacional y se reúne con tanta facilidad y donde pues sus anuncios son muy importantes porque pues nos da el panorama y la visión de lo importante y estratégico que es esta zona del Istmo de Tehuantepec. Se tiene contemplado y se anunció que se invertirán 250 millones de dólares en los estados estratégicos del corredor interoceánico y el Tren Maya a través de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, la USAID. Además, en este mismo comunicado nos dicen que el año pasado, del 7 al 21 de mayo, hubo en el sur sureste de México ejercicios militares, el Trade Winds 2022, patrocinados por el Comando Sur de los Estados Unidos. 1.500 militares de 23 países, pues hicieron diversas maniobras, entrenamientos, prácticas de reacción para disolución de protestas y disturbios. Y que, bueno, ya tienen tiempo también realizando estos ejercicios militares. Hay otro elemento que apunta a este comunicado muy importante. La presencia de elementos militares también en el Istmo de Tehuantepec por razones de seguridad. Esto lo vamos a poner entrecomillado. 4.362 elementos de la Secretaría de la Marina. ¿Para qué? Para dar seguridad, alegando de que ha habido retrasos por y debido a los grupos del narco y también a grupos antagónicos. Por grupos antagónicos se refieren pues a los pueblos y comunidades pues que no están de acuerdo con pues que se vean arrebatado y destruido su territorio. Hay otro más, punto más que resalta y dice, es la cereza del pastel. Ken Salazar ha dicho que la solución al problema migratorio es trasladar la frontera norte de México a la cintura del país, al Istmo de Tehuantepec. Y menciona este documento, porque claro, es más fácil controlar militar, política y económicamente una frontera de 80 millas que una de 2.000 millas. Y bien, este comunicado continúa luego con el circo electoral que en ese entonces pues estaba llevando a cabo en Oaxaca, en donde, bueno, pues lo menciona como circo electoral. Y menciona, bueno, a la clase política, todos los chanchullos, maniobras, descubrimientos de sus pues sus cosas chuecas, ¿verdad? Y en ese entonces estaba como candidato Salomón Jara Cruz, que luego pues él queda como gobernador. Bueno, nos vamos a saltar esta parte y bueno, nada más de esta parte sí voy a comentar lo siguiente, que lo voy a leer. Dice: El candidato que gane la gubernatura de Oaxaca está alineado a la política de despojo-transformación que privilegia los intereses privados de las empresas nacionales e internacionales y al crimen organizado. Pues esto nos dice este comunicado. Y bueno, en la siguiente parte dice lo siguiente. Es un subtítulo de este comunicado que dice el reparto de la YUNAVEM. En esta región estrecha, moldeada por agua y viento, se pretende instalar una gran infraestructura constituida por 300 kilómetros de vías férreas que partirán a la YUNAVEM en dos. A este extremo se le unirán dos vías férreas más, con longitudes de 328 kilómetros y 459 kilómetros. Un gasoducto que correrá de Tuxpan a Salina Cruz, donde ya se posicionaron las norteamericanas Mirage Energy y Northern Hemisphere Logistics, de 10 clústeres industriales iniciales, a las que se le sumarían un aproximado de 18 más. Los puertos ampliados de Salina Cruz y Coatzacoalcos, además de los parques eólicos y las concesiones mineras ya presentes en la región. Los primeros que llegaron a este reordenamiento son aquellos que se están encargando de modernizar las vías férreas que parte de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Grupo ASBI de España, aliada histórica de la familia Salinas de Gortari. Grupo Industrial Hermes, propiedad de Carlos Jarrón, aliado estratégico de Odebrecht. Copasa de España, consorcio Ferromás, que tiene como principal socio a Grupo México, propiedad de Germán Larrea. Grupo SACMA, que tiene como principales clientes a Industria Peñoles, Nestlé y FEMSA. COMSA, Corporación de España y Construcción y Maquinaria CEF, que tiene como principal cliente a Grupo México. Pero sabemos, ya lo hemos escuchado, ellos solo modernizarán las vías y se irán. Esas vías las utilizaremos los pobladores. Claro, porque Germán Larrea es un ser honrado. Ya en la recta final de esta carrera, se juntaron el pasado 22 de abril de este año en San Juan de Ulúa, Veracruz, el capataz de Palacio con el enviado especial del país del norte, Ken Salazar, como interlocutor de los finqueros que están interesados en ser parte del reparto de la región del Istmo de Tehuantepec. A este espacio asistieron 22 empresas transnacionales interesadas en convertir al Istmo en ruta de paso. Allí estuvieron los acusados de explotación laboral y de oponerse a la sindicalización como Accenture Ltd. y General Motors. Los interesados en la producción de energía eólica como Applied Energy Service, AES Corporation y EDP Renewables, los magnates de la agroindustria, bioindustria e industria farmacéutica, Cargill, también los interesados en extracción hídrica, Constellation Brands, la industria automotriz con presencia de más el ya referido Daimler Truck North America, LLC y Navistar Volkswagen Group. Estuvieron también los interesados en transporte y producción de gas e industria química como Pacific Limited, Sempra Infraestructura y TC Energy, además de Kansas City Southern, ICOM Index, AT&T, Invenergy, Cummins, FedEx, Progress Rail, Racini, UPS y Visteon. Y bien, cuando se habla del modelo neoliberal, he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto. Se escuchó la matutina en voz del capataz. 3 años después de haber decretado la extinción del modelo neoliberal, se ha decidido que ese sistema económico y político también ha de ser bendecido. Se cierra el telón, termina la función. En fin, todos vienen por un trozo de la YUNAVEM, lo sabemos, pero el Istmo es nuestro. no importa cuánto lo deseen. Desde la Yunabe, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Pues sí, hasta aquí termina este segundo comunicado. No habrá paisaje después de la transformación, la carrera por el Istmo de Tehuantepec. Y bien, vamos a una pausa musical y regresamos a este programa de radio. Bien, continuamos con el programa de radio y a continuación les voy a compartir parte de este comunicado, el tercero y último de esta serie que se llama No habrá paisaje después de la transformación. Jitsi Rukalu, este salió el 15 de junio del año pasado, del 2022, es el tercero y el último. Y este en su primera parte nos habla de las resistencias de los pueblos pues en contra de finqueros, despojos y este tipo de rebeliones, sublevaciones, que muchos dicen que no están en la historia registrados, pero que se han transmitido de manera oral. Y que, bueno, ha habido bastantes resistencias en este territorio del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, nada más les voy a compartir pues ya la parte final de estas resistencias. ¿Qué sería ahora de las lagunas superior e inferior, sagradas para quienes en los litorales se desenvuelven sin la ardua lucha emprendida por los pueblos de mar y viento contra uno de los más grandes emprendimientos del capitalismo verde? Esta no es toda la historia de aquellos que dejaron huella para el conocimiento histórico de la Yunabe. Son solamente fragmentos de las varias memorias que como mujeres, hombres y otroas hemos guardado de generación en generación. Hacer nuestro el pasado no significa conocerlo como realmente fue. Hacerlo nuestro significa apoderarse de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de peligro. Hoy, el peligro se deposita en los oídos de los seguidores del capataz, oídos que se vuelven sordos a los susurros de aquellos que ayer enfrentaron al mismo monstruo que hoy se presenta con nuevo nombre y diferente color. Hoy, el peligro se vistió de izquierda y desde su podium convence a sus seguidores de que los pueblos indígenas no hemos sido sujetos de historia en los pasados regímenes. Hoy, el capataz ha hecho creer a sus seguidores que nuestra historia como pueblos comienza con él. Ha querido borrar que como pueblos indígenas hemos sido los primeros en enfrentar el despojo. El capataz ha convencido a sus fieles de que la defensa de los territorios inicia con él al frente y es garantizada por sus instituciones clientelares. Hoy el peligro amenaza la permanencia y continuidad de la memoria, así como a los receptores de la misma, lo que ha conllevado a muchas y muchos a entregarse como instrumentos de réplica del capataz. Ahora más que nunca es preciso arrancar la memoria de manos del conformismo, pues la memoria desde un pódium todas las mañanas está siendo sometida, porque el capataz no solo viene como redentor y mesías, sino que pretende terminar como vencedor. Hacer el pasado nuestro es una chispa de esperanza que únicamente los pueblos sabemos aprovechar, porque si el capataz vence, tampoco nuestros muertos estarán a salvo de él. La chispa de la esperanza que nuestra memoria nos trae hoy nuevamente se hace presente,
porque la conciencia de hacer saltar el continuum de cada época es propia de los pueblos indígenas en el instante de su acción. ¿Pensaba acaso que el silencio de los oprimidos reinaría durante su gobierno? Sin duda, la violencia sigue siendo su arma de respuesta a aquellas demandas colectivas que prometió resolver y hoy ha dejado en el olvido. Los pueblos que luchamos en el pasado somos los mismos que mantenemos las luchas por el presente y futuro. Ahí estamos, estuvimos y estaremos resistiendo con firmeza, sin importar el cambio de capataz, porque sabemos que los partidos no resolverán los agravios que históricamente hemos padecido. Sin miedo a equivocarnos, decimos que no existió el fin de una era política ni el inicio de otra, sino la continuidad de un capitalismo depredador. Hoy la chispa de la esperanza acciona, habla y piensa en Ayuk con machete en mano, expulsando en más de una treintena de ocasiones a la empresa La Peninsular de Grupo Hermes, quienes tienen adjudicado la licitación para la modernización de 50 kilómetros de vías férreas en el tramo que atraviesa el territorio de quienes en la zona norte de la Yuna B habitan. Esta misma chispa se hace presente al sur, donde Mujeres Binizá defiende su territorio en nombre del totopo, del maíz y del viento, desde la acción y reflexión en Ditzaxá, en contra de la instalación de un clúster agroindustrial, textil y metalúrgico de más de 400 hectáreas que en su monte del Pitayal se pretende erigir. Pero para poder hacer saltar el continuum de esta época, será necesaria la solidaridad de todos los las que habitamos este territorio y de quienes desde otras diversas geografías escuchan nuestros susurros. Porque aunque nos encontramos geográficamente dispersas, dispersos y dispersoas, en un mundo interconectado por el capitalismo, el Estado y el patriarcado, todo lo que atañe a un territorio geoestratégico también afecta a otras regiones del globo. Si ellos interconectan el mundo para el despojo y la acumulación del capital, nosotros debemos interconectar nuestros mundos para la resistencia. En este tren llamado Cuarta Transformación, con sus vagones nombrados Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y Tren Maya, es momento de encontrarnos no para dar un freno de emergencia a este tren, sino para generar las condiciones que echen abajo las estaciones del tren. Y en este sentido, ser los pueblos indígenas junto a la solidaridad de nuestros hermanos de los muchos mundos que caben en este mundo, los protagonistas de la locomotora de la historia. Es por esto que convocamos a naciones, tribus, pueblos, comunidades, organizaciones y colectivas indígenas, sociales, populares, medios libres o como se llamen, y a todos quienes luchan y resisten en Oaxaca, México y el mundo, a colaborar y apoyar y participar en la caravana y encuentro internacional El Sur Resiste, a realizarse en los territorios amenazados por los megaproyectos Corredor Interoceánico y Tren Maya durante la primavera 2023, con el objetivo de reencontrarnos después de 3 años de pandemia y articular nuestras experiencias, sentires, formas de luchar y resistir. Este llamado es extemporáneo y apremiante. Ante la devastación, despojo y saqueo que está ocurriendo en este momento, mientras sigue corriendo el reloj del juicio final y los estragos de la crisis climática impactan nuestros territorios. Para ello, estaremos realizando e invitando a reuniones de preparación, organización y articulación en diversos territorios de México y el mundo, por lo que invitamos a estar pendientes de los próximos llamados, susurros y pasos a dar entre todos y todas. Sin duda, son más las venas que nos unen que las grietas que nos dividen. Desde la Yuna B, esta es nuestra palabra. Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Postdata. Más del 60% de la abstención en las elecciones a gobernador en Oaxaca. ¿Escucharon? Ese sonido de su mundo derrumbándose es el de nuestro resurgiendo y floreciendo. En la retirada de las urnas construimos resistencia. Y bien, hasta aquí termina este comunicado que fue del año pasado, del 15 de junio del 2022, donde, bueno, en referencia a la postdata, bueno, pues la abstención fue, sí, apabullante y, bueno, el ganador fue el, pues ahora, presidente, gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara. Pues bien, vamos a una pequeña pausa y retomamos el programa de radio. Luego, en este, continuando con esta caravana y encuentro internacional, el Sur Resiste 2023, en este año, en el 2023, aparecieron una serie de llamados, el primero, segundo y tercer llamado a la caravana y encuentro internacional, el Sur Resiste. El 11 de marzo salió el primer llamado y nuevamente, pues, los motivos del por qué hacer esta caravana y menciona lo siguiente: después de conversar entre las organizaciones que fuimos anfitrionas al paso de esta primera caravana y el Congreso Nacional Indígena, nos sumamos a la propuesta de convocar a la caravana del 25 de abril al 5 de mayo y al encuentro internacional el 6 y 7 de mayo, el Sur Resiste, con la finalidad de articular las luchas agrarias, indígenas, ambientales, estudiantiles, sindicales, feministas y otras luchas de abajo y a la izquierda para trazar conjuntamente estrategias muy concretas de resistencia contra el megaproyecto interconectado Tren Maya, Corredor Interoceánico y todos los megaproyectos de muerte. Y bueno, mencionan que han hecho una caravana, hicieron una caravana en la Europa insumisa para seguir informando, compartiendo e invitando a unir luchas, resistencias y rebeldías. Y bueno, en este comunicado, entre otras cosas, esta primera llamada, bueno, aparece ya un correo de contacto, elsurresiste@riseup.net, elsurresiste@riseup.net. Y bien, en la segunda llamada, aquí, bueno, nos dan más detalles. Esa segunda llamada se publicó al siguiente día, el 12 de marzo de este año, y nos menciona, entre otras cosas, digo, ya por cuestiones de tiempo ya no es posible leerlo, pero les voy a comentar y compartir lo último que dice: invitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales a prepararse para su participación y el encuentro internacional de los días 6 y 7 de mayo de 2023. Invitamos a sumarse a las siguientes comisiones. Comunicación, invitamos a los medios libres, alternativos, independientes o como se llamen, de México y de los diversos continentes a ser parte del equipo y construir las estrategias de comunicación, observación. Bueno, esa es otra comisión, la de observación. Invitamos a las organizaciones y centros de derechos humanos nacionales e internacionales a ser parte del equipo de observación y acompañamiento. Investigación. Invitamos a la comunidad académica de abajo y a la izquierda, investigadores, profesores y estudiantes, a integrar un equipo de peritaje, cartografía e investigación participativa. Estas comisiones serán coordinadas por integrantes de las organizaciones convocantes. Y nuevamente aparece el correo que les mencioné antes y también hacen un llamado para pues como colectivos individuales o movimientos, solidarizarse, a sumarse a la campaña global de recaudación de fondos, realizando foros, conversatorios, compartencias, festivales, bailes, colectas, rifas, cooperachas, pasando la gorra, haciendo la vaquera, imprimiendo y vendiendo playeras, carteles, calcomanías y todo lo que sea posible para poder apoyar en el financiamiento colectivo de estas actividades. Y el nombre de la cuenta bancaria es el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC. El número de la sucursal 7006, número de la cuenta 859963. Y bueno, en este mismo comunicado viene también la clave interbancaria y bueno, todos los demás datos que se necesitan para hacer este tipo de transferencias bancarias para apoyar esta caravana, El Sur Resiste 2023. Y en el tercer llamado, este fue publicado el día 13 de marzo de este año, nos menciona que el día 6 y 7 de mayo, el encuentro internacional se titula Capitalismo Corporativo Mundial, Patriarcado Planetario, Autonomías en Rebeldía. 6 y 7 de mayo de 2023, CIDESI, Caracol Jacinto Canek, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, nos invitan a registrarnos antes del 15 de abril para proporcionar datos de contacto en el correo elsurresiste@riceup.net, mandando tu información y presentando video, PowerPoint de tu experiencia concreta de lucha, resistencia y o construcción de autonomías. Se menciona que posiblemente no alcance el tiempo para todos y se instalarán stands, y también se pide que se redacte un escrito de no más de 2 cuartillas. Para el hospedaje se facilitará información de espacios seguros a bajo costo donde hospedarse en San Cristóbal de las Casas, y por seguridad se pide no estar más allá de las 9 de la noche, para resguardar la seguridad de los asistentes. No se permite el consumo de alcohol y de drogas. Y tampoco se tolera ningún tipo de acoso y violencia. Desde diversos rincones del Sur Resiste Mexicano, Comisión de Coordinación y Organización, El Sur Resiste 2023, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Nuestra lucha es por la vida, que viva el florecimiento de los pueblos, El Sur Resiste. Y bien, toda esta información sobre la ruta, los comunicados, los primeros comunicados, que es no habrá paisaje después de la transformación, y luego la primera, la segunda y la tercera llamada, que son más amplias, y ya por cuestiones de tiempo, no pudimos leerlos todos. Bueno, se pueden encontrar junto con la ruta del recorrido de la caravana en la página tierraiterritorio.wordpress.com. tierraiterritorio.wordpress.com. Ahí se puede encontrar la información, ya sea para apoyar o para estar al pendiente de esta caravana y también de el encuentro internacional ahí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pues bien, hasta aquí vamos a terminar este programa de radio. En la música escuchamos la canción Se lo llevaron todo, El hombre viento, con Alberto García. Y nos vamos a despedir con una música del hombre viento, Gente con cabeza de pájaro. Así se llama esta música con la cual nos vamos a despedir, como siempre agradeciendo a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Les recordamos, les avisamos que el próximo 17 de abril se hará una movilización por la exigencia de libertad y las sentencias de libertad Parra, Jaime Betanzos, Herminio Bonfil, Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Omar Morales y Fernando Gavito. Esto va a ser en Oaxaca, esto organizado por las Mujeres Mazatecas por la Libertad y muchas organizaciones y colectivas y colectivos por la libertad de estos 6 presos de los Xochitlán de Flores Magón, ahí donde, precisamente la tierra donde vio nacer a Ricardo Flores Magón. Muchas gracias y hasta la próxima.